Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
La semana pasada examinamos a la luz de la palabra de Dios la teología de orar por prosperidad económica. Si no escuchó el programa, está disponible para usted en nuestra página radioamistad.net. Hoy vamos a continuar el tema de la prosperidad financiera, sondeando cómo ser próspero, especialmente en su negocio o empresa. Dios desea que usted sea exitoso y le dice exactamente cómo lograrlo en su palabra. Si desconoce estos pasajes de la Escritura, continúe en nuestra sintonía. Soy Dolly Martín y este es su programa Temas Vitales. En cada programa de Temas Vitales invito a profesionales que pueden impartirle valioso conocimiento de su área de pericia. Hoy me acompaña el contador público y consejero financiero Carlos Granda. Usted puede llamarle y consultarle durante esta hora al número 713-520-7900 o al 877-772-6446. Carlos, bienvenido otra vez aquí a Temas Vitales.
Muy buenos días, Dolly. Un placer, pero muy profundo compartir lo que dice la palabra de Dios, no lo que Carlos Granda dice, ni muchos de estos predicadores del Evangelio de la paz. Entonces, aquí, Dolly, creo que tenemos que hacer una definición. Nos gusta definir las cosas porque a veces no entendemos lo que dicen las palabras, pero aquí el meollo de todo esto es una palabra que se llama avaricia. Y la avaricia es el afán de atesorar riquezas. Y creo que ese es el meollo de todo este evangelio, que para serte franco, no es nuevo porque ya lo estaban practicando aquellos que querían hacerse ricos, pues profesando de que ellos podían predecir el futuro, que ellos podían traerle una paz económica, y sabiendo que la única paz tiene que venir del Dios de paz, y obviamente ese es el Señor Jesucristo. Fíjate esto lo que dice en la palabra de Dios en primera de Timoteo. Dice, y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad, este es los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Entonces, eso ya sabemos que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando codiciamos eso, algunos se extravian y fueron, dice, traspasados por muchos dolores. Obviamente, también Pablo dijo que la avaricia es idolatría, y eso lo podemos ver en Efesios 6, y eso dice que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque esto viene el castigo de Dios sobre los que vienen en la desobediencia, así que no se hagan cómplices de ellos. Dolly, la enseñanza de la prosperidad prohíbe que Dios trabaje por él mismo, significando que Dios no es el Señor de todo, porque él no puede trabajar hasta que nosotros le permitamos hacerlo. O sea, eso es totalmente opuesto a lo que nosotros hemos leído en la palabra de Dios. La fe, de acuerdo con la doctrina de la palabra de fe, no es una confianza sometida a Dios. La fe es una fórmula por medio del cual manipulamos las leyes espirituales que los maestros de prosperidad creen que gobiernan el universo. Entonces, fíjate eso, Dolly, lo que pasa es que estos que los mercaderes de este nuevo, y no te digo que es nuevo, pero de este mensaje, pues obviamente están diciendo que Dios no tiene la última palabra. Esto obviamente no es cierto, porque el Señor no tiene la última palabra, Él tiene la primer palabra.
Exacto, sí, sí. Y sabe que algunos de estos falsos maestros usan la palabra de Dios para torcer el significado. Por eso tanto estamos animando a personas a examinar por sí mismos lo que dice la palabra de Dios y no ser engañados. Y hay muchos pasajes que usan. Uno de esos que me viene a la mente es en Segunda de Corintios. No sé si usted sabe algunos de los que usan, Carlos.
Pues mira, usan un montón de, estás hablando, Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Fíjate que usan este versículo, Dolly, porque dicen que es inútil el estudio de las escrituras, basta con la guía del Espíritu Santo. Entonces, ellas lo que dicen es que no tenemos que estudiar la palabra de Dios. Obviamente, quieren que nosotros simplemente nos llevemos por nuestras emociones. Y nuestras emociones están ahí simplemente porque nosotros necesitamos ese tipo de emociones. Es para, por ejemplo, para correr del peligro. Y así, para cosas que no necesariamente necesitan son para actividades involuntarias. Por ejemplo, Dolly, estoy casi seguro que ahorita en este momento no tuvimos que respirar así de en conciencia. Eso es algo que nosotros hacemos por naturaleza. El sorbo de aire que estamos tomando, el parpadeo de los ojos, esos son actividades que son involuntarias. Pero cuando tratas de que tu pensamiento también sea así, o sea, sea guiado no por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que dice las escrituras, sino porque, entre comillas, la guía del Espíritu Santo, entonces ahí estamos cometiendo un grave error, porque el Señor nos dice que estudiemos y que seamos, ¿qué? Seamos aprobados seguidores de la palabra de Dios.
Amén.
Pero los mercaderes de este evangelio dicen que no necesitamos leer las escrituras, pero que solo necesitamos, entre comillas, las guías del Espíritu Santo, porque ellos nos quieren tener ignorantes.
Ahora, hay otros que sí usan la palabra, y un ejemplo, entre otros, es 2 de Corintios 9, 10 y 11, que dice, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Ahora, Radimistad también usa este, pero la manera que lo tuerzan es que dicen, si usted da un, you know, $1,000 y ahí ponen la cantidad incluso, entonces Dios le va a multiplicar y le dicen, usted necesita sembrar para que Dios le regrese. Y eso no es lo que está diciendo. No es que Dios no le va a bendecir. Es mucha manipulación y mucha retorcer el pescuezo para que den abundantemente a las iglesias y lo demás, ¿no es cierto?
Sí, y el término favorito en el movimiento de la palabra de fe es la confesión positiva, Dolly. Se refiere a la enseñanza de que las palabras tienen un poder creativo. Es por eso dicen, pues recitemos estos, porque pues eso es lo que la palabra dice. Lo que digas, dice, afirman los maestros de la palabra de fe, determina todo lo que suceda. Tus confesiones, especialmente los favores que demandemos a Dios, deben ser declarados positivamente y sin titubeos. Dolly, eso es lo que ellos dicen. Entonces Dios es requerido a responder, como que si el hombre pudiera exigirle algo a Dios.
Esa es la idea. La idea de que uno va a Dios se ve obligado. Uh-huh. Y es ahí es donde estamos minimizando a Dios o poniéndolo a la par nuestra. Y ese es el error grandísimo.
Así es. Entonces, fíjate esto. De esta manera, Dolly, la habilidad de Dios para bendecirnos depende supuestamente de nuestra fe. Ahora, si nosotros leyéramos las Escrituras, y vamos a leer Santiago 4, 13 al 16, dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un tiempo, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, ¿qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece. Entonces, fíjate esto, Dolly, aquellos que están listos para hacer los planes, en realidad no están buscando la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, pero que todos lleguen al conocimiento de Dios. Entonces, esta enseñanza está claramente, contradice esa enseñanza. ¿Ves? Entonces, nosotros simplemente somos neblinita que aparece y después nos desvanecemos. Y yo creo que pedir el favor de Dios, sin saber que el Señor, lo que el Señor quiere, si nosotros viviremos, haremos esto que, pero ahora se jactan en vuestras soberbias, y eso, toda la jactancia, es semejante a aquel que mata a Dolly.
Y quiero aclarar aquí, no quiero ser aguafiestas, porque Dios sí quiere, empecé el programa diciendo, Dios sí desea nuestra prosperidad, no es que no lo desea, aparentemente estamos hablando tan negativo que como que Dios no está deseando que nosotros, eso no es lo que estamos diciendo, el error es la actitud de dar para recibir, dar el diezmo para que Dios me prospere el negocio. Ese es el error. Uno debe dar con gozo porque hemos recibido ya de Dios la gracia, el favor, la misericordia, el perdón de nuestros pecados. Damos de gratitud, no como un enganche para que Dios entonces me prospere. El problema es una actitud de, como dijiste al principio, arrogancia de manipular y de retorcer la mano de Dios. Ese es el problema.
Y no solo eso, Dolly, pero lejos de enfatizar la importancia de la riqueza, la Biblia nos advierte acerca de buscarla, especialmente a los creyentes y especialmente a los líderes de la iglesia. En 1 Timoteo 3:3 dice la palabra de Dios, no debe ser borracho, ni pendiciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Deben estar libres del amor al dinero, dice Hebreos 13:5, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Imagínate, esa sí es una promesa del Señor, porque Él está diciendo que no tenemos que estar buscando, tratando de enriquecernos. El amor al dinero conduce a toda clase de maldad. También dice Timoteo 6:10, porque el amor al dinero, esto lo hemos dicho, es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores, y eso lo podemos ver vez tras vez en todo lo que, en mi práctica, en nuestras vidas personales, en la vida de los demás. Porque aquellos que se enloquecen por hacerse ricos en realidad vienen a la pobreza.
Yeah, como dice Dios. Y ahora, un versículo antes de terminar este segmento que sí habla que Dios desea prosperarnos es en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Otra vez, como dijiste tú, no es que estamos persiguiendo la prosperidad, estamos persiguiendo la ley de Dios, estamos buscando la ley y la palabra de Dios. Y dice, en su ley medita de día y de noche. Después aquí está la conclusión. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, sí, Dios usa la palabra prosperidad muchas veces, pero siempre está asociado con buscarle a Él y desear conocerle a Él a través de su palabra. Entonces, Dios va a prosperar. Y no dice financieramente, dice prosperar. Eso puede decir salud, puede ser muchas cosas. Nosotros insertamos ahí, mi negocio va a ser prosperado, pero eso no especifica. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien, tenemos que tomar la primer pausa y después seguimos mirando el tema de la prosperidad y especialmente aplicándolo a nuestros negocios. Carlos Granda me acompaña hoy. Si quiere hacer preguntas, llámenos al 877-772-6446, 877-772-6446 o al 713-520-7900.
Así como el rocío brillante inunda el valle de Nottingham, el amanecer despierta a la llegada del galante y creativo Robin Hood.
Oye, pequeño Juan, ¿puedes agarrar este costal de oro, por favor?
¡Claro, Robin!
Robin, ¿De dónde viene todo este oro?
¿Eh?
No me digas que lo robaste.
Claro que no, querido fraile. Como tú te la pasas recordándonos, robar es malo, así que lo pedí prestado.
¿Te lo prestaron?
Sí, se lo pedí prestado a el alguacil de Nottingham. Me hizo una oferta increíble. Solamente el 50% de interés anual.
Robin, tienes que pagarlo de regreso.
¿Qué?
Y aparte de esa cantidad, una mitad más.
¡Imposible! Tú sabes, el santo libro dice que no debes pedir prestado sin tener una manera segura de pagarlo.
Ay, prometí que no iba a robar más, pero nunca autoricé a que me robaran a mí.
Y por fin Robin Hood aprendió a consultar el libro que ha estado dando exitosos consejos financieros por miles de años, la Biblia.
Conceptos financieros, apartado 3010, Guatemala.
A veces la vida puede parecer abrumadora, sin sentido e incluso aterradora. Puede llevarte a preguntar de qué vale la pena o a quién le importa. A Dios le importa. Él te ama tanto que envió a su único hijo a morir por ti. En pazcondios.net encontrarás 4 pasos para tener paz con Dios por medio de fe en Jesucristo. Puedes conversar en línea con personas capacitadas para ofrecerte apoyo y guía sobre la fe en Jesús. Encuentra paz con Dios a través de pazcondios.net.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted aquí en el programa de Temas Vitales, Dolly Martín junto con Carlos Granda, mirando la mentira de los falsos maestros que le dicen que si usted siembra cierta cantidad, Dios le va a bendecir económicamente. Y muchas veces le dicen cuánto, y esa multiplicación, no Dios sí bendice. No estamos diciendo que Dios no va a bendecir, especialmente cuando usted es fiel en su diezmo y en su ofrenda. Pero Dios bendice el corazón dadivoso, el corazón que tiene deseos de honrarle, de glorificarle, no el que está buscando la prosperidad, que lo usa su ofrenda para tratar de ser rico, o sea, buscando la riqueza. Carlos Granda está conmigo y Carlos, no sé si tiene algunos otros principios que quiere compartir con nosotros en este tema.
Bueno, Dolly, aquí la pregunta es, bueno, y hemos aprendido que este evangelio, que no es nuevo, que ya hemos visto que ya teníamos esos lobos disfrazados de maestros allá en los tiempos de la primera iglesia. Pero ahora nosotros estamos viviendo en el siglo XXI. ¿Y qué quiere decir para eso especialmente si yo soy un hombre de negocio? Pues quiere decir mucho porque la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que llevar algo que se llama ética. Y fíjate que este tema, Dolly, en los negocios ha sido pues cada vez más prominente, especialmente aquí en la ciudad de Houston, donde allá en la década de los noventas, ya terminando ese último siglo, el siglo XX, pues tuvimos un debacle que se llama Enron. Ahí nos dimos cuenta que no necesariamente era tan verde el pasto al otro lado de la barda. Nos dimos cuenta que aquellos hombres de negocios, por falta de ética, pues nos habían hecho creer todas aquellas cosas que no eran ciertas, especialmente pues falsificaron estados financieros, nos hicieron creer que pues obviamente teníamos mucho dinero en esas cuentas cuando en realidad no fue así. También WorldCom en otras partes de los Estados Unidos también tuvieron grandes cosas que tuvieron que desatar y decir, bueno, hemos mentido. Aquí, bueno, en Nueva York, Bernie Madoff, pues él fraudulentamente mintió a sus inversionistas y pues mucha gente perdió mucho dinero. Y dirás, bueno, pues eso fue allá en Nueva York. Nosotros también tenemos aquí en la ciudad a nuestro propio Bernie Madoff. Tenemos al señor Sanford, que tenía una gran oficina ahí enfrente de la galería, y nos dimos cuenta que aquel banco que él decía que nos estaba dando, y fíjate esto, y eso es la avaricia, Dolly, estaba ofreciendo de un retorno de un 15% cuando los bancos estaban dando un 2%, y encima de eso nos dimos cuenta que él aparentemente decía que estaba invirtiendo en un banco allá en Antigua. Pues en realidad ese banco no existía, ese banco era un banco ficticio, y pues en realidad él también ahora está en la Universidad de la Vida. Lo han tenido que separar porque fraudulentamente, pues, aquellos que querían hacerse ricos de la noche a la mañana, pues perdieron todo su dinero y él ahora está en la cárcel. Entonces, surgió un gran tema en esto de los negocios, y ese tema era el tema de la ética. Y fíjate que en muchas escuelas de negocios empezaron a enseñar ética, porque no se había enseñado esto de la ética. Y fíjate que la ética es la parte de la filosofía que trata acerca de la moral. Y cuando, Dolly, nosotros echamos afuera a Dios de las escuelas, cuando ya no podíamos orar, y estoy casi seguro que tú te acuerdas que cuando empezaba el día, empezábamos con el juramento a la bandera, ¿sí,
sí
o no?
Sí, sí, y una oración también.
Y una oración, yeah. Exactamente. Entonces, cuando esa moral, cuando esa ética fue excluida de nuestras escuelas, entonces imagínate qué es lo que pasó. Pues me gradué de high school, fui a la universidad y ahí tampoco me enseñaron ética y tuvimos que aprender de nuevo qué es la ética. Pues, ¿qué es la ética en su negocio? El señor requiere una honestidad absoluta y eso lo puede ver usted en Proverbios 20:23 y dice, abominación son a Jehová las falsas pesas y la balanza falsa no es buena. Yo me acuerdo, Dolly, cuando yo era niño, que iba a la carnicería. Y yo no sé por qué, pero el carnicero siempre se llamaba Don Lucho. Entonces yo iba a comprar un kilo de carne y yo veía que Don Lucho le ponía el dedito de él ahí donde estaba pesando la carne. Entonces imagínate, esa es lo que el Señor dice. A él no le gusta. Es más, dice que él odia esas pesas falsas. Y cuando usted está haciendo algo malo en su negocio, entonces Dios no va a prosperar su negocio porque él está requiriendo una honestidad, no como el mundo la dice que es la verdad, porque obviamente la honestidad tiene que ver con la verdad. Ya ves que aquí en los Estados Unidos hay una verdad que es relativa. Para mí puede ser verdad, pero para lo mejor para ti no es verdad. Entonces esa verdad es relativa a lo que yo vea, y no es así, o sea, o es cierto o no es cierto. Entonces la palabra de Dios dice que son abominación, eso, y encima de eso nos dice esto, Dolly, los labios mentirosos son abominación a Jehová, Proverbios 12:22. Entonces usted tiene que tener una alta ética, una alta moral en su negocio, y tiene que ser completamente honesto, y eso cuesta.
Y eso también cuesta mirando la palabra de Dios en cuanto a muchas, muchas cosas. En ventas de licor, muchas veces ahí es donde hay estafas en algunos restaurantes, ahí es donde hay muchas áreas donde el empresario sabe que puede o trata, cree que puede mentir y nadie se va a enterar. Pero Dios, mire lo que Dios dice en 2 Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. El poder, Dios quiere fortalecer, Dios quiere prosperar a aquellos quienes tienen corazón perfecto, un corazón íntegro. No quiere decir que nunca cometamos errores, no está diciendo eso, está diciendo un corazón que está completamente consagrado a él. Eso es lo que Dios va a bendecir y Dios va a prosperar.
Sí, así es. Entonces, ese es el primer principio que nosotros queremos que usted en su negocio aplique, la honestidad. Y a veces ser honesto cuesta porque pues va a tener que torcer su brazo para aquellas gentes que no son honestas con usted, que a lo mejor le dicen, mira, que le dicen que van a venir y no vienen, o que vienen tarde, o que simplemente no le pagan. Y eso usted obviamente pues va a tener que resistir ese hecho de que usted pueda mentir o pueda cometer algún fraude. Y lo otro, Dolly, y esto es es, pero increíblemente difícil para nosotros los hombres, es buscar consejos.
Uh-huh.
Los consejos, mire, hay por lo menos una persona que es increíblemente importante en su negocio, es su esposa, es su cónyuge. Y aparte de Dios, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Uno de los nombres del Señor es amable, admirable consejero en Isaías 9:6. Y este salmo es uno de los de mis salmos favoritos. Y si tú me dijeras, Dolly, ¿cómo es que el Señor me ha hablado a mí cuando yo he tenido grandes problemas, según yo, ¿no? Grandes conflictos, grandes problemas. Este salmo me lo ha enseñado vez tras vez. Y dice esto, Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Yo he estado buscando consejo, yo he estado buscando la puerta abierta, yo he estado buscando la dirección de Dios, y Él siempre me ha dado esto, este salmo. Sobre ti fijaré mis ojos. Imagínate ser enseñado por el Dios de Dioses, Señor de Señores, y encima de ese, no solo te va a enseñar, pero te va a hacer entender. Eso quiere decir que vas a comprender, que vas a realizar, te vas a dar cuenta de lo que el Señor te quiere enseñar. Y ese es el Dios viviente en el cual nosotros servimos, porque usted puede ponerle una vela, un esperma, ahí enfrente de un ídolo, y ese ídolo es mudo, no le habla, no le escucha, no le entiende, pero nosotros servimos a un Dios viviente, y Él dice, yo te voy a enseñar y te voy a hacer entender encima de eso el camino en que debes andar. ¿Qué profecía, qué promesa tan grande esa, ¿verdad?
Nuestro Dios es un Dios personal. Por eso estamos continuamente diciendo a nuestros oyentes, si usted nunca ha leído la palabra de Dios, no se da cuenta quién es Dios. No es un Dios, no es un Dios cualquiera. Es el Dios Todopoderoso que siempre está deseoso de hablarnos, de comunicarnos. Pero cuando ignoramos su palabra, no estamos conscientes de lo que Él desea de nosotros. Me gusta un salmo que habla de cuando uno está mirando a Dios de tal forma. El Salmo 123 dice, como las hojas los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Mirándole, siempre mirándole a Él, como en una situación de un banquete, cuando una sirvienta tiene que estar pendiente de la ama, cuando ella con su manito hace una indicación, ella tiene que seguir, o sea, tiene que estar pendiente. Y así debemos estar mirando a Dios, porque Él tiene cosas que quiere decirnos, pero si nosotros no estamos mirando, el problema es nosotros, no es Él. Nosotros no estamos pendientes de lo que Él desea de nuestras vidas. Entonces, honestidad y consejos de otros, y el último, el tercero es producto, ¿no es cierto?
Sí, no, espérate, fíjate que la palabra de Dios también nos dice que tenemos a una mejor consejera que aquí en el mundo. ¿Sabes quién es? Es nuestras esposas, nuestros cónyuges.
Oh, yeah.
Entonces, imagínate, yo sé que usted no cree que su esposa le puede ayudar o su esposo le puede ayudar en su negocio de pasteles. pero fíjate que ¿quién más no tiene mejores deseos para nosotros que nuestro propio cónyuge?
Mm-hmm.
Entonces, es increíble cuando nosotros incluimos a nuestros cónyuges en nuestros negocios. A lo mejor usted es un mecánico y usted dice, pues mi esposa no sabe nada de mecánica, pero estoy seguro que ella le va a sorprender a usted.
Amén. Muy bien, vamos a continuar con más de cómo tener un negocio exitoso siguiendo la ética de los negocios para obtener la prosperidad. Le animo a llamar y hacer su pregunta acerca de cualquier pregunta financiera. Es bienvenida. El número telefónico 713-520-7900.
Momentos de la creación.
Hola, soy Milton de los Santos.
puede que usted desee estar sentado mientras escucha el programa de hoy. ¿Por qué? Porque los científicos nos dicen que hay muchas más células bacterianas en nuestro cuerpo que células humanas reales. Según los investigadores del Instituto de Ciencia Weizmann en Israel y el Hospital para Niños Enfermos de Toronto, un adulto promedio pesa 155 libras y se compone de alrededor de 40 trillones de bacterias y tan solo 30 trillones de células humanas. Los investigadores admiten que esta estimación puede ser acortada como en un 25%. El número real de bacterias podría ser tan alto como 50 trillones. Nadie sabe con certeza por qué nadie las ha contado. Anteriormente, los científicos sugerían que las bacterias aproximadamente podían superar en número a las células humanas de 10 a 1, incluso de 100 a 1. En una publicación de la revista Microbio en el 2014, el biólogo molecular Judah Rosner llamó a la estimación de 10 a 1 un hecho falso, diciendo que a todo el mundo le gusta un buen número redondo. Ahora bien, si consideramos que los virus, hongos y otros microbios sobrepasan de lejos a las bacterias en su cuerpo, usted puede empezar a sentir que hay muy poco de usted en juego. Pero recuerde estas dos cosas. Las células humanas tienen mucho más masa que la bacteria, y el 85% de sus células humanas son glóbulos rojos, el mismo tipo de células que el Hijo de Dios derramó sobre la cruz para rescatarlo de la pena del pecado. Y lo que es más, definitivamente no es un hecho falso. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1902.
Bienvenido a casa, Radio Amistad.
Radio Amistad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted a mitad del programa. No tenemos preguntas ahorita. El teléfono está listo para que usted lo marque y nuestra voluntaria, Eugenia García, está al mando de los teléfonos para tomar su pregunta. Cualquier pregunta financiera es bienvenida, no importando si no estamos hablando de ese tema. Si usted tiene una pregunta financiera acerca de sus impuestos, acerca de deuda, acerca de consolidación, lo que sea, llámenos 877-772-6446 o al 713-520-7900. Hemos, con Carlos Granda, visto la segunda parte de el tema de falsos maestros que prometen prosperidad. Si usted da cierta cantidad, y hemos desmentido que Dios no quiere prosperidad, pero el Dios quiere un corazón consagrado. Entonces, Él va a bendecir y prosperar al corazón que está completamente consagrado a Él. Y da, no con planes de recibir, sino da porque está agradecido a Dios por lo que Él ya le ha dado. Después, en los negocios, Carlos nos habló de la importancia de la honestidad, número uno. De número dos, los consejos, buscar consejos. Y número, bueno, vamos al tres, ¿no, Carlos?
Solo quería terminar con esto de los consejos, con algo que es muy lindo y aparece en el primer libro de la Biblia, Génesis, y está en el segundo capítulo. Eso quiere decir que es muy importante, porque dice la palabra de Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces vea a su esposa, a su esposo, como una ayuda idónea, del mismo género quiere decir idóneo, y obviamente escuche, comparta, y sea comunicativo con aquella persona que usted comparte su vida, y no solo su vida, pero también su negocio, y así va a ver que va a recibir un sabio consejo de aquella persona que quiere lo mejor para usted.
Amén.
Ahora, ya después de que nosotros hemos establecido nuestro negocio, ya sabemos que la palabra de Dios nos dice que seamos honestos, y ya hemos buscado sabio consejo. Eso quiere decir que hemos buscado consejo con aquellas personas que pues ya tienen fruto en el árbol. No le quiero decir que no vaya y le comparta a su compadre. No quiero decir que no le vaya y que no le pida consejo a su cuñado, pero probablemente sería mejor que vaya con alguna persona que tiene un negocio similar, una persona que no sea avara, no sea deshonesta, pero una persona que usted sabe que de su boca habla sabiduría y que su lengua habla justicia, así como la palabra de Dios dice en Salmos 37:30-31. Fíjate que vienen varias personas aquí a mi oficina, Dolly, y me dicen, bueno, dice, ¿cómo es que yo tengo que hacer mi negocio? Y le pregunto, pues, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren vender? Pues obviamente todos tenemos un producto, ¿sí? Uh-huh. Y aquí hay tres cosas que yo les digo. Pues obviamente tiene que establecer el precio, cuánto es lo que usted va a cobrar. Y encima de eso le digo, y usted también tiene que ofrecer alguna calidad, buena, mala, qué sé yo, ¿no? Y también el servicio, qué es lo que yo voy a hacer para darle servicio a mis clientes. Y fíjate, Dolly, que yo les digo que hay muchas personas que le dirán, yo le puedo dar un precio bajo, pero obviamente si yo le doy un precio bajo, pues no espere una calidad muy buena, ¿sí? Y encima de eso, pues si también no quiere pagar tanto dinero, pues tampoco espere que yo le voy a dar un buen servicio. Y eso hasta sugiere que es algo que hasta hace sentido, ¿verdad? Uh-huh. Pues si usted quiere pagar un poco, pues yo no le voy a dar una buena calidad. Pero usted, señor empresario, usted tiene que ser diferente al mundo y usted tiene que ofrecer todas aquellas cosas. Usted le puede decir, yo le voy a dar un precio bueno, yo le voy a dar una calidad excelente y un servicio a toda hora. Y yo sé que esas tres cosas no se dan en el mundo de los negocios comunes y corrientes, pero usted tiene que hacer eso, tiene que darle, imagínense, cuando usted le da a sus clientes un buen precio, cuando usted le da una calidad excelente y cuando usted siempre está ahí respaldando su trabajo y encima de eso lo hace con un servicio, con una sonrisa, con una de buena fe, entonces siempre va a tener clientes. Es increíble, Dolly, cuando nosotros estábamos renovando nuestra casa, cuánta gente no venía y obviamente pues tuvimos que descartar algunos, pero a veces yo todavía puedo ver la pintura de mi casa que tiene algunas lágrimas. Eso quiere decir que se ha chorrado la pintura y es porque pues obviamente no hicieron el trabajo como deberían hacerlo. Y aquí el punto clave es que cuando usted encuentre a una persona que le puede dar eso, precio, calidad y servicio, entonces usted siempre va a tener un cliente. En mi negocio, Dolly, nosotros vemos los trabajos de otros contadores, de otras personas que hacen declaraciones de impuestos, y siempre les explicamos que nosotros no somos los más baratos, pero tampoco somos los más caros, pero sí damos ese precio, calidad y servicio en todo lo que nosotros hacemos. Y usted igual, cuando usted ya establezca su negocio, ya sepa qué es lo que va a hacer, y puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, yo soy mecánico, y obviamente pues yo le voy a hacer un cambio de aceite. Entonces, pues obviamente le voy a dar un precio competitivo, pero también le voy a poner el mejor aceite. Y encima de eso, cuando usted recoja su carro, no va a estar ahí mis huellas digitales ahí en su, por todo su carro, y su carrito va a estar limpiecito. Fíjate que hay algunos talleres, Dolly, que cuando tú vas a recoger tu carro, te das cuenta que han lavado tu carro.
Yeah.
Y entonces, imagínate, eso es un servicio. Tú les pediste que te lavaran el carro, no, pero ellos lo hicieron como un, y esta es esta es la frase que se usa, un valor agregado. Mm. Ese es el valor agregado que usted como emprendedor lo puede hacer. Y hablando de emprendedores, Dolly, este fin de semana voy a estar ahí en Lakewood. Ellos van a tener la conferencia para emprendedores, y pues ahí estaremos este día sábado empezando a las 8 ahí en Lakewood. Si usted quiere pasar por ahí a saludarnos.
Ay, qué bueno, qué bueno. Muy bien, y en este punto del servicio, los tres merecen todo un programa, precio, porque a veces cuando vamos de compra, incluso vamos y queremos el más barato, eso no es necesariamente sabio. Sí es sabio buscar el más barato que todavía sea de buena calidad, porque lo barato sale caro, dicen, ¿no? Entonces hay que saber medir, ¿es un buen precio por lo que estoy comprando o no? ¿Necesito que sea mejor calidad, pagar un poquito más? En otras cosas tal vez podemos sacrificar, pero hay que poder saber distinguir entre cuándo necesito tener un producto que sea más alta calidad, ¿no?
Y Dolly, aquí hay una distinción entre precio y costo. Y creo que, como tú bien dices, pudiéramos pasarnos todo un programa hablando del precio. El precio es lo que usted paga por algún artículo. El costo es cuánto le cuesta. Y un ejemplo. Por ejemplo, yo me compro un saco. Entonces, ese saco me cuesta, yo pago el precio, $100, ¿sí? Y a lo mejor $100, usted dice, pues a lo mejor usted puede ir ahí a la pulga del 59 y comprarse uno por $20, ¿sí?
Sí, pero no es la misma calidad, no creo.
No, y encima de eso, Dolly, el saco que yo me compré, que costó $50, y es un ejemplo, supongamos que no lo tengo que reemplazar en 10 años. Entonces, sí. ¿Cuál fue el costo? El costo fue $10 por año. Pero ese saco que yo me compré por $20, pues obviamente no me duró más que 6 meses. Entonces, el costo anual es $40 versus $10. Entonces, ¿cuál fue la mejor ganga? Fue aquel saco que yo me compré por $100, porque como tú bien dices, era de una mejor calidad y encima de eso, pues obviamente me duró 10 años.
Y otro punto, y después vamos a las preguntas, servicio. No sé de otras mujeres, pero cuando yo voy a una tienda, para ya sea cualquier prenda de vestir o cualquier cosa que estoy buscando, si yo no puedo encontrar una sola alma a quien, si tengo una pregunta, me frustro y eso es mal servicio para mí. A veces no necesito hacer preguntas, pero cuando se necesita, hay otras tiendas que continuamente gente anda rodando. Oye, está encontrando todo lo que necesita. Sí. Wow, eso es servicio. Entonces, una persona nota eso. Una persona agradece cuando se le presta un buen servicio. Y no hay que minimizar ese punto.
Y Dolly, con tal de que te reciban con un buenos días, con una sonrisa, que por lo menos te vean a la cara. Ya ves que los millennials ahora están con el rostro hacia abajo viendo su teléfono. Entonces hay algunos que están así, tú vas a la tienda y están viendo su teléfono. Tuvimos la oportunidad de ir a México y estábamos pasando por un mercado de artesanías. Y estábamos buscando unas prendas, ¿sí? Y entonces fuimos a un lugar, y era un lugar chiquitito, y la señora estaba sentada en una silla y nunca nos vio a la cara. Y queríamos preguntarle algo y yo le dije a mi esposa, vámonos de aquí porque ella no está interesada en que nosotros estemos en su tienda. Y a lo mejor no era su tienda, pero fuimos a otro lugar y estaban ahí mamá, papá, la hija, estaban todos ahí y obviamente todos interesados en ayudarnos, todos interesados en mire, esto se va a ver mejor o este es de mejor calidad o esto pesa esta cantidad. Entonces, ahí nos sentimos bien. Y aunque aún, fíjate, Dolly, pudiéramos haber encontrado ese artículo de menor precio, decidimos comprarlo ahí, porque ahí nos habían hecho sentir en casa, nos habían dado esto, servicio.
Amén. Y eso no importa si uno que está escuchando es una cajera en una tienda y no le dicen, pero si usted como cajera siempre está hablando con otros, pero no le saluda al cliente cuando viene, y está ignorando al cliente, eso le da una mala reputación a todo el negocio. Usted está mal representando a ese negocio. Sea un buen empleado para su empresa. Bueno, vamos a los teléfonos después de esta pausa. Siga con nosotros y llámenos con su pregunta. 713-520-7900.
Soy Johnny Erickson Tata. El mes pasado, mi esposo Ken y yo salimos a pasear a la playa. Teníamos mucha hambre, así que decidimos entrar a un restaurante que tenía un buffet. ¡Wow! ¡Qué banquete! Había todo tipo de carne, pescado, pollo, verduras en cantidad, quesos, hasta sushi. Nos dimos una comida sabrosa. Bueno, este domingo pasado tomamos la comunión en nuestra iglesia, pero el pastor no le llamó la cena del Señor, sino el banquete del Señor. ¿Un banquete? ¿Una pequeña galletita y un vaso de jugo o vino es llamado un banquete? Sí, porque cuando se trata de la comunión, Jesús lo dio todo, absolutamente todo. Y su palabra, sus promesas escritas en la Biblia, son nuestro pan de cada día. Aliméntate de Dios, que el banquete nunca se acaba.
Un inversionista analiza sus opciones y calcula el retorno que podrá recibir a corto y a largo plazo. Puede invertir en bienes y raíces, en metales o piedras preciosas o en la bolsa de valores. Cada inversión tiene su riesgo y generalmente un mayor riesgo tiene la posibilidad de un mayor retorno. En Temas Vitales, cada martes a las 11 de la mañana, hora del centro, puede consultar con el consejero financiero Carlos Granda acerca de sus inversiones. Una inversión que siempre le dará un abundante retorno es la inversión en la obra de Dios. El Señor dice, el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. 2 Corintios 9:10. Dios le promete dos cosas al que siembra en su reino, que nunca le faltará pan en su mesa y que su dinero producirá una abundante cosecha espiritual. ¿Está usted invirtiendo en el reino de Dios?
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos en el último segmento de Temas Vitales y ya tenemos dos preguntas. Si usted no ha llamado, llame ahorita. El número es 713-520-7900. Cualquier pregunta financiera para Carlos Granda. Y tenemos a Kevin Díaz con la primera pregunta y después seguimos con la segunda. Adelante, Kevin.
Ok, la primera viene hablando sobre cuál es el plan de lectura que Carlos Granda menciona al principio de cada año para ahorrar para Navidad o al fin del año.
Plan de ahorro, sí.
Sí, es el plan de ahorros. Es un plan, pero bien, bien facilito. Lo que se hace es la primera semana se ahorra $1, la segunda semana se ahorra $2, la tercera semana se ahorra $3, y así sucesivamente, y al final del año usted va a tener $1,378, porque en la semana número 52, pues obviamente usted va a ahorrar $52. Uh-huh. Ese es el plan de ahorros, y usted así, mire, así las Navidades no le van a caer por sorpresa. Yo sé que las Navidades siempre es uh-huh. por ahí la última semana del año. Creo que es como el 24 o el 25 de diciembre, ¿no, Dolly?
Sí, todos los años caen.
Entonces, que no le caiga por sorpresa. Pero ese es el plan. Primera semana, $1. Segunda semana, $2. Tercera semana, y así sucesivamente, hasta que al fin del año usted ahorra $52 y va a tener $1,378. Y estoy casi seguro que con ese dinerito usted puede comprar todos sus regalitos para toda su familia y probablemente hasta le sobra para mandar a Red Amistad un donativo.
Amén. Y aquí tenemos una pregunta muy interesante. Es más que nada un comentario. Y dice este oyente que conoce de alguien que debía, un amigo que debía $30,000 al banco. Este amigo se lo comentó al pastor, el cual le pidió que hiciera una promesa y ofrenda, dio solo $30. Al poco tiempo, al hablar al banco, supuestamente no aparecía ninguna deuda a nombre de este señor. A partir de ahí, este amigo es ahora muy devoto en la iglesia. ¿Qué comentario tiene Carlos acerca de esto?
Una muy buena coincidencia, y así no es como funciona Dios. La palabra de Dios dice, no debáis a nada, a nadie nada. Entonces, él no funciona de esa manera. No se borran cuentas milagrosamente. Y estoy casi seguro que todos los que teníamos hipoteca tuvimos que pagarla hasta el último centavo, y la hipotecaria nunca, y especialmente las compañías de tarjetas de créditos no perdonan absolutamente nada. Una muy buena coincidencia, será una anécdota.
Sí, puede ser, ya es muy inusual. Muy bien.
Exacto.
No tenemos otras preguntas pendientes, así que, bueno, hay algún otro, creo que tiene dos o tres otros puntos que quiere compartir, sí, en cuanto a la ética en los negocios, ¿no?
Exactamente. Entonces, fíjate, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un negocio? Pues indudablemente vamos a tener acreedores, o sea, vamos a comprar productos y servicios que vamos a revender o qué sé yo. Y entonces, estos se llaman acreedores. Y entonces, fíjate, Dolly, aquí la pregunta clave es, ¿qué hacemos con esos acreedores, aquellos que nos brindan servicios? Y te voy a pedir que, por favor, nos leas Proverbios 3, 27 al 28.
Me encanta el libro de Proverbios y especialmente ese capítulo 3. En un tiempo quería memorizarlo todo, pero no. Versículo 20, ¿cuánto?
27 al 28.
Dice así, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle.
Exacto. Entonces, a nuestros acreedores parece ser que siempre tratamos de hacer esto. Les tratamos, nosotros queremos que nuestros clientes nos paguen ya. Pero a nuestros acreedores queremos tomarnos 30, 40, 45, 95 días o 90 días. Y entonces eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice que aquellos acreedores, dice que no dejemos el sol se ponga, porque dicen, ellos están esperando que sean pagados. Entonces no haga eso. Yo sé que hay muchas personas, especialmente, y esto lo he visto, Dolly, especialmente en la construcción. Tenemos a un constructor general que él dice, voy a contratar a varios subcontratistas. ¿Y sabes lo que hacen, Dolly? Le dicen, bueno, yo le voy, de cada pago, le voy a quitar el 10%, porque debe haber algo que le va a faltar hacer usted. Y encima de eso, se tardan tanto tiempo para pagarles a estas gentes que son aquellos que están haciendo el edificio, la construcción, se tardan tanto tiempo porque ellos tienen que comprar el material, ellos tienen que poner la mano de obra, pero aquel que es el general, que es el constructor general, pues simplemente no, y exprime, y esta es la palabra correcta, Dolly, porque eso es, exprimen aquellos subcontratistas. Y si usted está en la construcción, dígame que eso no es cierto. Así es como ellos hacen, y eso no es una manera ética de llevar un negocio. Entonces, el punto clave aquí es, pague a sus acreedores a tiempo.
Muy bien. Tenemos otra pregunta ahora. Dice, en la forma 1098 aparecen dos cuadritos que uno dice assessment pay y el otro assessment additional pay. ¿Este último es deducible de los impuestos o no?
Bueno, el que dice pagado, sí. Sí. Entonces, ese formulario es probablemente de la hipoteca. Entonces, probablemente el cuadrito donde dice intereses pagados, obviamente ese es deducible. También el impuesto a la propiedad pagada, y este tiene que ver con el impuesto a la propiedad. El que ha pagado es que es el que es deducible.
Okay. Ahora, esta pregunta no ha llegado, pero creo que es una buena noticia. Según yo entiendo, y usted me puede corregir, pero según entiendo, Aunque todavía no, el gobierno no lo ha aprobado, el nuevo, el reemplazo para Obamacare, yo entiendo de que el presidente Trump ha dado la orden a la oficina de IRS a no cobrar al que no tenga, y ¿cómo se dice? El seguro. Seguro que no van a cobrar a nadie el, ¿cómo se llama?
La penalidad.
¿Es verdad?
Eso es lo que estamos oyendo nosotros también. En este año, pues la penalidad puede ser tan alta como un 2-3% por no tener el seguro. Y definitivamente estamos oyendo que ya eso va a ser eliminado. Y otra buena noticia, Dolly: aquellos que tuvieron en años pasados que pagar ese impuesto o esa penalidad, también puede ser que esa penalidad nos la vayan a condonar o a perdonar. En años pasados había un subsidio. Usted iba con una persona y ella le decía, bueno, ¿cuánto ganó? Y usted le decía una cantidad de X, ¿no? Y era acreedor a un subsidio. Cuando hacía su declaración de impuestos, se daba cuenta que no era acreedor a ese subsidio y lo tenía que pagar. Entonces, esa también puede ser que vayan a cancelar ese pago o ese repago, mejor dicho, del subsidio. Y acuérdese que cuando decimos subsidio, es dinero que el gobierno le está dando a usted. Puede ser que esas dos pasen, y mi recomendación es que si usted está haciendo una declaración de impuestos y usted tiene que pagar la penalidad, que se espere casi hasta la última hora, porque sí estamos oyendo que el Servicio de Rentas Internas, que Lolita, no nos va a cobrar esa penalidad de este año.
Según yo escuché, que aunque quede en blanco ahí, o sea, no ponen, no va a mirar esa casilla, digamos, no van a exigirlo. Sí. Anyway, vamos a mirar eso. Sí. Y la última pregunta, antes de que se nos acabe el tiempo: ¿los diezmos son deducibles de los impuestos?
La respuesta es a lo mejor. a lo mejor, porque usted tiene, si usted es casado, el gobierno federal le da gastos personales de $12,600. Entonces, usted tiene que sumar todos sus gastos personales, y son estos, por lo general. El interés que usted paga en una hipoteca, el impuesto a la propiedad, y después los diezmos. Si usted junta esas tres cantidades y es más de los 12,600, tome la cantidad real. Si no, entonces tome lo que el gobierno federal le da, los 12,600.
Okay, muchas gracias, Carlos. Ya se nos fue la hora. Muchas gracias. Buenos consejos que usted nos ha dado en este día acerca de orando por prosperidad y la ética en el negocio. Que el Señor le bendiga, Carlos.
Gracias, bendiciones. Un saludo para todos.
Y el número telefónico de Carlos Granda es el 713-777-2223. 713-777-2223. Mañana seguimos con la serie de ¿Puedo confiar en Dios? Y tenemos a Juan Carlos y Heise Heredia hablándonos de la oración por la sanidad. Le animo a estar con nosotros. Bendiciones.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.